Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos, amigas, bienvenidos a Madrid Misterioso. Aquí estamos en nuestros especiales de verano para contaros temas muy interesantes de la temporada que acaba, de la temporada 3 de Madrid Misterioso. Espero que vuestro verano esté yendo estupendamente bien, que si estáis de vacaciones lo disfrutéis, si todavía no, pues aguantad ahí, que seguro que ya os queda poquito. En este programa hoy vamos a recordar momentos especiales de un tema que os gusta, las cosas como son, el mundo del crimen. La crónica negra es algo que no nos es ajeno en Madrid Misterioso. Contamos y tenemos la suerte de hacerlo en la amistad, pero también en lo profesional, con el decano de la crónica negra en este país, que es Juan Rada. Fue director del semanario El Caso, donde se hablaba de crímenes cada semana y donde él investigó, él se, digamos, se infiltró, por decirlo de alguna forma, en comisarías, en escenarios del crimen, etcétera, y conoció a algunos de estos delincuentes. Nos lo va a contar. Hoy hablamos del crimen del Palace, un crimen en el que estaba presente la sumisión química, algo que, por cierto, sigue, por desgracia, saliendo en las noticias con el tema de los pinchazos y demás. El crimen del Palace pues tiene como víctima a un importante empresario. ¿Qué ocurrió en la noche madrileña? También vamos a hablar de rituales criminales, es decir, cuando el crimen tiene que ver con lo esotérico, cuando el crimen tiene que ver con lo mágico. Y por último, hablaremos del mundo de los kinkies, algunos muy famosos y algunos que pasaron por Madrid. Así que yo creo que tenemos un programa muy interesante por delante. Vamos a escuchar esos fragmentos y, desde luego, yo no me lo perdería, porque el mundo del crimen es interesante, ya que siempre se aprende. Y eso es un servicio público, conocer a tu enemigo. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. Nuestras redes sociales están en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y nuestro correo electrónico es infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Empezamos! El Palace tiene una historia dilatada desde que se inaugurara en 1912, el 12 de octubre de 1912. Es un edificio declarado bien de interés cultural y en su origen fue el hotel más grande de Europa. Pero por este lugar, que han pasado pues grandes como por ejemplo Pablo Picasso, los actores Buster Keaton o Cary Grant, Madame Curie, ahora hay una historia más que contar en este hotel, la historia que ningún hotel querría contar y la historia que nosotros no querríamos contar. El crimen de la habitación 541. El pasado 30 de octubre del año 2021, cuando dos empleados se encontraron el cadáver del empresario de origen puertorriqueño José Rosado. En un principio se pensó que podría tratarse de una muerte natural, no se encontraron signos de violencia, parece que había sido algún tipo de fallo natural, como puede pasarle, por desgracia, a cualquier persona. Pero pronto se empezó a investigar y cuando se profundiza se ve que había algo más, que no era creíble la hipótesis de la muerte natural. La causa de la autopsia de este empresario de 42 años, que estaba en Madrid por temas de negocios, era, a priori, un edema pulmonar. Pero la policía judicial, cuando procede al levantamiento del cuerpo, pues ve que hay algo que falla. Parece que la habitación está removida, que faltan algunos objetos o efectos personales del finado y, por lo tanto, se abren diligencias, empieza una investigación. Como decía, no se encuentran esos signos de violencia, no parece que hubiera sido atacado, pero si alguien había estado con él, que ahora veremos que sí, si alguna persona había estado con él esa noche o la noche anterior, fue totalmente buscado, no fue contra su voluntad, nadie había tirado de él, nadie le había atacado. Lo que sí que llamó la atención de las autoridades fue que en el organismo de la víctima se encontraron grandes cantidades de GHB. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto se llama también el éxtasis líquido. Además, posteriormente se encontraron unos extraños movimientos en las cuentas de José. Pero, ¿con quién estaba este hombre la noche del 29 de octubre, tan cerca de Halloween? Bueno, pues las cámaras de seguridad del Palace aportaron luz cuando descubrieron que había entrado por la noche con dos hombres que le acompañaron a su habitación. Según el grupo 5 de homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pues este empresario aprovechó que se encontraba en la capital por cuestiones de negocios para disfrutar de la noche madrileña. Noche en la que conoció a estos dos hombres. Uno de ellos de nacionalidad rumana y 39 años de edad. El otro marroquí con 29, con 10 años menos. Ambos acompañaron a la víctima al hotel, supuestamente para mantener relaciones sexuales. Pero lo que no sabía seguramente José Rosado es que estaba yendo de fiesta con dos viejos conocidos de la policía. Uno de ellos, el de origen rumano, tenía 9 detenciones previas y el marroquí 17 por actuaciones similares. Actuaciones que tienen que ver con engatusar a una persona de posibles, como era este empresario, en la noche madrileña, confundir, aportar estas sustancias, que ahora conoceremos cuáles son, como el GHB, como este éxtasis líquido, en una copa, por ejemplo, y de esta manera anularle la voluntad para hacer lo que quieran con él. Fueron detenidos el 23 de diciembre, hace pues no demasiado, estamos en enero, en sus viviendas donde se encontró las mismas ropas que llevaban la madrugada del 29 al 30 de octubre, más de 2.500 euros en efectivo, teléfonos móviles, tablets, joyas, documentación de terceros y objetos de valor. Ellos habían hecho supuestamente esos movimientos extraños en las cuentas de este empresario. Llevaban a cabo este robo, como decía, por esa técnica de la sumisión química, mezclar alcohol con psicotrópicos para aturdir a esta víctima. En el informe realizado tras abrirse las diligencias, se apunta a que dentro de su cuerpo encontraron sustancias depresoras mezcladas con el alcohol que fueron suficientes para matarlo. Y se aseguraba además que la causa de la muerte había sido una insuficiencia cardiorrespiratoria provocada por la ingesta de la droga en altas dosis junto con el alcohol. Aquí tenemos pues un suceso trágico, un suceso desgraciado de este pobre hombre de 42 años en esta terrible noche de fiesta, ¿no? Podemos decir fatídica, en la que estaban de por medio estas sustancias que anulan la voluntad. Estoy seguro de que muchos oyentes tienen algún caso cercano o conocen algún caso, amigos, compañeros de trabajo, familia, que han tenido también la desgracia de caer en las garras de la burundanga. Vamos a hablar un poquito más, ya que todavía nos queda tiempo, sobre este peligro, también para alertar a toda la sociedad que esto no es ninguna broma. En la página web del Ministerio de Sanidad encontramos un apéndice en el que se habla de, bueno, pues las drogas que más están en la calle, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues el GHB o éxtasis líquido es un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia, pero sus efectos poco tienen que ver con la droga llamada éxtasis, ya que este es un estimulante y no una droga depresora como es el GHB. En el mercado ilegal circula habitualmente en forma de un líquido transparente que se consume por vía oral mezclado con agua o con otro tipo de líquidos, por lo que suele ser difícil controlar la dosis consumida y ligeras variaciones en la cantidad o en la pureza pueden producir efectos muy diferentes y nefastos. Los efectos se empiezan a notar a los 10 o 20 minutos del consumo y duran entre una hora y una hora y media. Desaparecen por completo del cuerpo a las 3 o 4 horas. Aunque los efectos buscados son el aumento de la sociabilidad y la capacidad de comunicación, sin embargo, según la dosis y según la persona pueden producir, y según con qué se mezcle, por supuesto, recordamos que en este caso del Palas estaba mezclado con alcohol, lo cual potencia, multiplica, digamos, los efectos y los altera. Como digo, puede producir somnolencia, obnubilación, dolor de cabeza, confusión, depresión respiratoria, ideas delirantes, alucinaciones y coma. Y además, como dato curioso, entre comillas, esta es una de esas drogas que produce el síndrome de abstinencia. Si se suspende un consumo habitual, insomnio, temblores, sudoración, ansiedad, etc. En los últimos tiempos, dice este informe del Ministerio de Sanidad, se han detectado en el mercado la presencia de GBL, gamma-butirolactona, con una estructura muy similar al GHB y que el organismo humano transforma en este mismo, por lo que provoca idénticos efectos. Ambos han sido relacionados con las denominadas agresiones sexuales inducidas por droga. Por cierto que el GHB es gamma-hidroxibutirato. Bueno, pues como decimos, hay que tener muchísimo cuidado porque resulta muy difícil de detectar, como ocurre, digamos, con otras tipo, pues la escopolamina, la burundanga. Suelen ser inodoras, suelen ser incoloras y también bastante insípidas, por lo que es muy fácil que nos la puedan deslizar de una manera que no nos enteremos. Claro, la sobredosis que tuvo este hombre le pudo haber provocado el citado edema pulmonar que le llevó hasta la muerte. Claro, aquí, por cierto, los atacantes también, como datos adicionales, estarían acusados de estafa, robo con violencia y también pues estarían acusados de homicidio, claro. Es difícil de detectar este arma del crimen. Lo mismo pasa con la burundanga, que a las 5 o 6 horas ya no está. Se depuran muy rápidamente del organismo. Y es difícil, digamos, seguirle la pista. Por lo tanto, son unas drogas muy eficaces para robar. Al fin y al cabo, el objetivo de estas personas no era matar. Supuestamente, pues se les fue de las manos en cuanto a esa dosis de esa droga que anula, la conciencia, ¿no? Que vas como un autómata y lo que te piden lo haces, y lo que hace es que va borrando la creación de recuerdos. Encima, no recuerdas muy bien lo que ha pasado durante ese tiempo hasta que vuelves a ser consciente. Y bueno, como digo, este tipo de drogas se suelen poner en la bebida muy habitualmente, pero también en el caso de la burundanga se puede espolvorear, por ejemplo, en un pañuelo, en un papel. Hay una técnica que es la de, bueno, pues acercarse a alguien como preguntándole algo, enseñándole un papel, y en ese papel puede estar impregnada esa droga que con el aire o con un soplido del agresor pues nos puede llegar a las fosas nasales. Algo muy bueno de que tengamos que andar por la vida con mascarillas es que quizás, y yo no soy un experto en esto, pues consigan aislar, consigan defendernos de este tipo de hurtos. Ocurren cerca de bancos, cerca de cajeros automáticos y en muchas ocasiones a personas mayores, en visitas a domicilios. Para evitarlo es muy complicado. Si te das cuenta de que algo va mal con la persona con la que se te ha acercado, evitar el contacto con desconocidos, eso para empezar. El contacto cercano, lo del metro y medio que ya hemos tenido con lo del COVID, va a venir muy bien para evitar también casos de burundanga que deben haber bajado drásticamente. Pero decir que pasó durante la pandemia, esto que os estoy contando. El empresario que se va de fiesta conoce a estos dos tipejos y bueno, pues acaba como acaba, falleciendo por una muerte provocada por un consumo excesivo de este tipo de sustancia. Y como decía, pues lo que se puede hacer, si te das cuenta de que algo va mal, pues eso, tardará unos 10-15 minutos en hacer efecto del todo. Intenta salir a un sitio ventilado y a un sitio muy concurrido. Avisar a la gente de que te pasa algo y tirarte al suelo. La droga empezará a hacerte efecto, pero en ese momento hay que cruzar los dedos porque un alma caritativa pase por allí y te intente ayudar. En ese momento tu agresor se habrá esfumado porque no quiere llamar la atención y a otra cosa mariposa. Así que bueno, se puede evitar con una actuación muy rápida antes de que 5 o 10, se habla hasta de 15 o 20, pero vamos, 5 o 10 minutos ya te haya hecho efecto y ya estés en esas redes, estés bloqueado, estés a merced de aquella persona. Le llaman también la droga zombie. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Rada, que nos va a dar mucha más información. Y como digo, hoy es un programa también pues para, de alguna forma, prestar un servicio social. Por cierto, que se me ocurre que hay historias de los zombies del vudú, que tienen que ver con, hay, digamos, un veneno de un, me parece que se extrae de un pez que le llaman el polvo zombie, ¿no? Es una poción, es una mezcla de varias sustancias que lo que hacen es lo mismo. Hacen dos cosas. ¿Qué hace el sacerdote, el bocor de los zombies, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues a una persona elegida que la va a convertir en zombie le causa una muerte aparente. Es decir, un estado de catalepsia, en el cual las constantes vitales bajan muchísimo en poblados donde no hay ningún médico. El que más sabe de medicina es precisamente ese brujo. Y dice, esta persona está muerta. La entierran a no mucha profundidad en un ataúd de madera del cual no sería muy difícil de salir. Y esa persona dentro del ataúd revive. Pero el polvo zombie lleva un segundo componente, que sería aquel que te anula la voluntad. Por lo tanto, durante un tiempo estás en manos de ese sacerdote, que mediante prácticas religiosas pues va a hacer que tú llegues a pensar que eres su esclavo, su zombie particular. Y todo eso está, para que veáis que tiene mucho misterio este tema, todo eso está inserto en historias como la que os hemos contado hoy. No es nada del pasado, ni está lejos de aquí. Está en Madrid. Tened mucho cuidado. Vamos a dar paso a nuestro compañero.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues sí, así decía este caso muy reciente que ha dado la vuelta a muchas redacciones, que se ha hablado incluso en el programa Horizonte de Iker Jiménez y que puede ser algo preocupante. Estamos hablando del año 2022. Sigue habiendo crímenes que tienen que ver con las creencias, con lo ritual, con la magia. En Madrid salió esta información, que detuvieron a una mujer de origen venezolano en Madrid, una mujer de 48 años, en el distrito de Chamberí, a raíz de un ritual de santería, en el cual amenazó e intentó agredir supuestamente a sus dos nietos de 10 y 11 años de edad. Atención a lo que comentaban los vecinos. Los gritos empezaron a retumbar en el patio de luces. Eran las voces de dos niños que pedían ayuda de forma desconsolada. Los vecinos, que los oyeron, asustados, llamaron a la policía, que a los pocos minutos estaba en la puerta del piso del que salían los alaridos de los pequeños. Al otro lado, los agentes solo oyeron la negativa de una mujer a dejarlos entrar. Después de forzar la entrada, se encontraron algo que no esperaban en un piso del distrito madrileño acomodado de Chamberí: un altar preparado para un ritual, decían en aquel momento satánico. Hoy sabemos que es de santería. La santera era la abuela y los niños, sus nietos, que permanecían escondidos y aterrorizados en una habitación de la casa junto a su madre, la nuera de la mujer. La mujer les dijo a los niños: si no salís, el mal os va a matar. Los niños se encerraron. Me recuerda esto también a casos como el del sastre homicida de Antonio Grillo. Los niños se encerraron y esa mujer parece que quería sacar algún tipo de entidad negativa, de demonio, de aquellos pequeños. Había una mesa de madera. Era a modo de altar, una mesa baja, con un mantel blanco, 8 vasos de cristal con agua, 2 tazas y una copa, y también una especie de sopera muy utilizada en rituales de santería, así como algunos muñecos. Cito textualmente: delante de un cuenco con plumas y cuernos de animales, también había collares y una cabeza encima de un plato. Por el suelo, todo esto por supuesto figurado, no una cabeza real. Por el suelo, 2 hojas con los versos que la santera debía leer en el ritual para llamar a los invitados a la luctuosa mesa. Esto es un ritual en el que se llaman a los ancestros, se llama a los espíritus a que acudan a la mesa. Allí seguían las gafas de la mujer, prueba de que la habían interrumpido justo cuando estaba todo preparado. Ella llevaba un vestido negro y el pelo caoba recogido en una coleta baja. Esto, junto con esa foto que tenía, una foto de un antepasado fallecido, pues cuando la mujer comenzó a prepararlo todo para el ritual, los niños se asustaron y ella intentó agredirlos. Se refugiaron en la habitación y ahí los amenazó de muerte. El padre de los niños, por cierto, no se encontraba en aquel momento en la vivienda. Y claro, esto es muy interesante, porque estamos hablando de, por ejemplo, en su lugar de origen, en Venezuela, la santería es algo muy común. Se cree que alrededor del 50% de la población podría creer en ella y practicarla. Y como contábamos la semana pasada, son rituales de origen africano que han llegado al Nuevo Mundo y se han sincretizado con creencias religiosas, en este caso pues cristianas o católicas. Este es, a grandes rasgos, este casi. Se habla de que no llegó la sangre al río porque acudió la policía, pero en otros casos, por desgracia, han ocurrido sucesos mucho más terribles y mucho más sangrientos. Y al otro lado del teléfono ya tenemos a nuestro compañero, queridísimo amigo del programa, decano de la crónica negra de los sucesos, exdirector del caso y autor de libros tan interesantes como Sin Censura o Grandes Casos de la Crónica Negra, donde habla de algunos de estos casos que vamos a nombrar hoy. Y le damos la bienvenida en este tramo final de la temporada ya se le echaba de menos. Juan Rada, ¿qué tal?
Hola, buenas y misteriosas noches. ¿Qué tal?
Bueno, este tipo de... Las creencias, Juan, las creencias, la magia, ¿puede llegar a matar a otra persona?
Sí, sí, claro. Aquí hay brutales crímenes, porque no sé, hay gente que cree que el maligno pues se ha metido en esos seres queridos, y entonces los matan para sacar de ahí el maligno, incluso para salvar a la humanidad. En fin, se creen que están haciendo, pues no sé, una gran obra, enfrentándose, pues claro, en inferioridad de condiciones a Satanás, ¿no? Y entonces matan sin... Ahora voy a contaré un caso donde yo incluso conocí al protagonista que le metió más de 100 puñaladas a su madre. Pero es que quería sacarle a Belcebú de dentro. Y luego, en fin, son gente normal, que vamos, creen que han hecho un gran servicio a la humanidad, que han acabado con el diablo, y en fin, y que no ha pasado nada. Y que le han matado a esa familia, pues eso, porque lo querían mucho y porque querían su sanación.
Vámonos allá, tenemos la portada del caso delante, espeluznante ese dibujo, donde vemos un hombre con un crucifijo y una especie de cuchillo o estaca, este Juan Miguel Zemborain, que nos vamos a tu lugar natal, vamos a Pamplona.
Sí, sí, bueno, la portada del caso, media página, es y dice récord macabro, 100 puñaladas. Y se le ve cómo está machacando a su madre, ya digo, pues yo a este lo conocí personalmente. Esto ocurrió, vamos, yo soy navarro, de Pamplona, y ocurrió muy cerquita, a unos 10 kilómetros de Pamplona, hace ya, pues, 52 años, ¿no? Fue en 1970, ¿no? Y, en fin, y estuvo durante más de 10 minutos apuñalando a su madre, pero, vamos, de modo salvaje, él preso de una furia endemoniada, ¿no? Esto ocurrió a las 7 de la mañana, en fin, esto es una historia... Este Juan Miguel Zemborain Arregui, que tenía 22 años, pues no puso ninguna resistencia cuando fue detenido por la Guardia Civil, que unos trabajadores que había por la zona avisaron, ¿no?, a miembros de la Benemérita. Se mostraba relativamente tranquilo, sujetando, eso sí, el crucifijo, y tan solo dijo una frase que era: esto tenía que pasar, Dios me lo ha mandado, ¿no? Y allá en la cama estaba pues el cadáver de su madre, Florencia, desnudo, con... Bueno, toda la parte superior, sobre todo del tórax, pues era un amasijo de carne, porque le había metido pues más de 100 cuchilladas, ¿no? Y nadie se explicaba en el pueblo los motivos de este parricidio, porque el joven era un chaval pues formal, serio, de lo, como se decía entonces, de los que entregaba el sueldo a la madre todas las semanas y demás, ¿no? Y entonces extrañaba, ya digo, no tenía mayores creencias religiosas, ¿no? Pero de pronto empezó a decir, a contar que en su casa pues quería que notar la presencia de Lucifer, ¿no? Posiblemente, claro, cuando hablamos, este programa, esto lo hicimos para el cuarto milenio y tal, y hablamos con algún especialista que nos dijo que, bueno, sí, que esto sería víctima de un brote esquizofrénico, ¿no? Lo que provocó un cambio radical en su comportamiento, porque él tenía un trabajo fijo y la víspera se despidió del mismo. El gerente dijo: ¿pero dónde vas? Y tal y cual, ¿por qué vas a dejar esto? Si estás aquí bien situado, te lo apreciamos, ganas bien y tal, y nada. Y claro, su madre también, cuando le vi llegar a casa antes de la hora, le dijo: ¿por qué no estás trabajando? Pues porque lo he dejado. Entonces le dijo: ¿pero cómo haces esto? Y dice: tú no te metas en esto. Total, que se fue al dormitorio, chaval allá, y la madre entró otra vez a ver qué ocurría. Entonces, mirándole seriamente el hijo a la madre, le dijo: ¿qué quieres? Belcebú. Era la palabra que empleaba muchísimo este chico, ¿no? Y claro, ya por la tarde fue empeorando su actitud, se iba comportando de forma muy rara, avisaron a los familiares, llamaron al médico del pueblo, el médico del pueblo dijo que lo mejor es que se lo llevara a una ambulancia de urgencias, pero en fin, se ve que estaban ocupadas esa tarde, para que lo hubieran llevado por lo menos al hospital provincial de Navarra, y se desechó la idea, ¿no? Y nada, y el chico seguía en la habitación, encerrado, con un comportamiento extraño, y a la noche, a la hora de la cena y tal, entró otra vez la madre y le ve blandiendo un crucifijo en la mano, ¿no? Y al verla le dijo: pero ¿a dónde vas, Belcebú? Ya fueron las últimas palabras que cruzaron ambos. Vamos, la tenía tomada con Belcebú, ¿no? Total, fin, que él actuó así hasta que a las 7 de la mañana, pues entró, vamos, donde estaba la madre, y empezó a apuñalarla, pero ya dijo, le metió más de 100 cuchilladas, ¿no? Es más, se le rompió el cuchillo de la furia con la que atacaba, y se ve que en algún hueso se partió, y se fue a la cocina, cogió unas tijeras largas, y siguió con su masacre, ¿no?
En fin, era un frenesí esto, ¿no? Era como que estuviera él mismo poseído.
Sí, sí, y una orgía de sangre, ¿no? Y claro, el hermano oyó los gritos, se acercó allá, che, tú no te metas aquí. Claro, el hijo tampoco nos atrevió. El hermano salió corriendo a la calle, pidió ayuda a unos que había trabajando, ¿no? En fin, porque ya esto pasó ya después de las 7 de la mañana, ¿no? Y entonces, ya digo, fue a unos trabajadores que había de la empresa Replesa, que estaban por allá, ya se avisó a la Guardia Civil y tal, pero claro, ya no hubo forma de salvar a la madre, ¿no? Quiero decir que aquello fue, ya como bien dices tú, con una furia, pero algo espantoso, ¿no? Y en fin, quiero decir que yo me hago que para este programa, porque nadie quería hablar al respecto, ¿no? Porque luego este chico salió, ha llevado una vida normal y tal, y entonces recuerdo que me puse en contacto con el doctor Fabricio de Potestad, que era el jefe del servicio del Hospital Psiquiátrico de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Dijo eso, que sufría un delirio de contenido religioso con ideas de perjuicio, peligro y persecución, con alucinaciones visuales y alternativa. Y él quería que la orden de matar a Belcebú le venía del propio Dios, porque su madre era el demonio, porque Belcebú se había metido en su madre, uh-huh, y debía ejecutarla pues para acabar con Belcebú, ¿no? En suma, que llevaba a cabo un mandato divino, ¿no? En fin, y luego, el motivo de él, lo que he dicho, claro, ellos tienen concepto de que se enfrentan al diablo, claro, en inferioridad de condiciones, porque te enfrentas, claro, a un ser muy poderoso, ¿no? Y él actuó, vamos, actuó a las 7 de la mañana, pero que todavía era noche, no había amanecido ya todavía, entonces, ¿no? Y entonces, ¿por qué? O sea, estuvo toda la noche fraguando el plan, y antes de que amaneciera, actuó aprovechándose de las sombras para en fin, coger un poco por sorpresa a Belcebú y atacarle de lleno, pero ya digo, con una fuerza sobrenatural de más de 100 cuchilladas, ¿no? Y luego él se ve que estaba satisfecho porque había aniquilado a un poderoso enemigo, algo sobrenatural que no era de este mundo, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que en el programa que hicimos para Cuarto Milenio, el psiquiatra José Cabrera, pues dijo que en su profesión esto lo denominan patoplastia.
Ajá, ¿y qué significa esto?
Una palabra curiosa, patoplastia. Sí. ¿Verdad? Sí, parece. Que es la modificación de un cuadro clínico natural que puede derivar en inesperados comportamientos de este tipo. Y en este caso concreto, matar como única forma de aniquilar el mal que se había apoderado de su madre. Este chico, nada, estuvo ingresado en un carro, fue declarado inimputable, estuvo un tiempo ingresado en el hospital psiquiátrico en Pamplona, y luego salió ya en libertad y cogió un mesón en Obanos, es un pueblo también que está a 20 kilómetros de allá, donde el pueblo de mi familia. Uh-huh. Y es muy famoso porque tiene un autosacramental que se llama el Misterio de San Guillén y Santa Felicia y demás, y hay un mesón, y en verano funciona muy bien, y lo cogió con su hermano. Y yo estaba allá, y me ha servido y tal, y ahí tiraba de jamón y tal. Algunos miraba así un poco de reojo cuando veía que cogía el cuchillo para cortar el jamón.
Imagínate. ¿Sabes?
Y además cualquiera le discute a este, ¿no? Si le dice, oye, que me has puesto mucho gordo.
¿Le pudiste preguntar o no sé, te fijaste en cuál era su actitud?
Se mantenía
totalmente
distante,
normal.
Se mantenía distante, uh-huh, ¿no? Algunos del pueblo me han contado, pero claro, una historia también, que algunas noches fue por los tejados corriendo, que iba detrás de Belcebú y tal. Se ve que volvió a tener algunos brotes, uh-huh, pero ya no de tipo agresivo, ¿no? Sino casi, vamos a decir, un poco de tipo casi folclórico, ¿no? Uh-huh. De correr medio desnudo detrás de Belcebú, persiguiéndolo por los tejados y más, ¿no? Y en fin, pero vamos, ya digo, pero los vecinos tanto de Astrain como de Vanos, pues lo recuerdan como una persona amable. Eso sí, que nunca había mostrado ningún especial interés por la religión, ¿no? Por eso les extraña mucho eso, que ejecutara a su madre, pues nada menos que por orden de Dios, ¿no? Pero en fin, son esos los misterios de la mente humana, ¿no? Él no se comportaba algo normal, serio y demás, estuvo un tiempo con ese mesón, pero es un local que ha pasado por muchas manos, son de estos sitios que en verano funcionan bien, pero el resto del año es muy largo y no va más que a la gente del pueblo, ¿no? Y luego se colocó en una fábrica en Pamplona y se ha casado y demás y sigue llevando una vida normal. Uh-huh. O sea, no le ha vuelto a dar ningún brote de esto, pero en su momento fue esta página portada del caso que tú conoces,
sí,
esto de récord macabro, 100 puñaladas y blandiendo un crucifijo, pues impacta de lleno, ¿eh? Impacta.
Esos dibujos casi como de cómic, ¿verdad?
Sí, parece de cómic, sí, pero que es angustioso, sí.
Uh-huh. Récord macabro, 100 puñaladas, tenemos este caso en Pamplona, del 79, ¿verdad?
Del 79, sí.
Y vamos a avanzar un poquito más y ahora enseguida vamos a contar otro parecido. Es posible que a algunos oyentes les suene un grupo llamado Trébol y una canción llamada Carmen. Bueno, pues uno de los integrantes de este trío cambió las partituras por los libros de satanismo en las Navidades de 1986, Juan.
También conocí a este cantante, porque vamos, era el líder del grupo, como has dicho bien, Trébol, que tuvo un gran éxito con la canción Carmen, luego hizo algunas otras, Pajarillo y demás, y pegó muy fuerte. Unos chicos jóvenes, tendrían unos 19 años y demás, y yo, en fin, en aquellos tiempos que también escribía de música moderna, me entrevisté prácticamente a todos los cantantes y grupos que había en España, y a este lo conocí, ¿no? Y es, vamos, también, si miras la portada del caso, es impactante también, porque le titulamos arriba, se ve la foto de su padre y la suya, y le mató como a Drácula. Ese fue el titular del caso, ¿no? Y es que montó un ritual en plan de película auténtica de vampiros, ¿no? Para atravesarle el corazón con una estaca, que era la fórmula que siempre hemos visto pues en las películas, ¿no? De Christopher Lee y demás, ¿no? Este, ya digo, era el líder de un grupo que tuvieron un gran éxito de golpe. Tres amigos de Córdoba, triunfaron rápido y demás, pero tan rápido fue, podemos decir, el ascenso como luego el descenso. Muchas veces lo difícil no es ascender, sino mantenerse. Él ya, como pasan algunos solistas, se quiso separar del grupo para, vamos, emprender una carrera ya en plan solitario y demás, ¿no? Pero bueno, ya no venían contratos, ya no hacía grabaciones y demás, y fin. Y él dejó un poco eso, abandonó un poco las partituras y se dedicó a libros de esoterismo, de demonología y tal. Era, leía y releía mucho la Biblia satánica de Sándor LaVey, el
muy famoso
de la Iglesia,
sí, sí.
De Satán. Sí. Y ya, incluso su habitación la tenía totalmente de negro. Vivía en casa de su padre. Su padre era un afamado violinista de Córdoba. En fin, había sido director del conservatorio, en fin, un hombre muy respetado y demás. Y vivía con este que era el hijo soltero. Y este vivía en la planta superior. Y la habitación la tenía toda, completamente de negro, toda. Entonces, una noche, en fin, estuvo por ahí, compró una chuchería. El padre siempre le daba, el tío ya prácticamente no hacía nada, como músico no tenía ingresos y le daba 1000 pesetas pues para que se alimentara, ¿no?, cada día. Esa noche había comprado unas chucherías y demás y, total, que fue a la habitación, descolgó la barra de madera de las cortinas de la ventana, la bajó, la apoyó en la rodilla y la partió por la mitad, porque era de madera. Y luego, en una de las partes rotas, con una lima, la empezó a sacar en una punta ahí, ¿no? O sea, la estaba convirtiendo en un arma casi, en una lanza, ¿no? Y se metió y bajó al cuarto, a la planta baja, donde estaba su padre durmiendo. Eran las 11 de la noche y entró allá.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y continuamos en Madrid Misterioso. Da gusto tener contactos y tener amigos como mi invitado que viene a continuación y que ya todos le conocéis, Juan Rada. Da gusto tenerle de amigo y también tenerle en Facebook, donde, por cierto, en algún momento también ha sido censurado. Pero Juan Rada, pues hace muy poquito, hizo una serie de publicaciones sobre, digamos, el movimiento kinky en el cine, en la sociedad española, y viene, pues que ni pintado, para el programa de hoy de Madrid Misterioso, que nos cuente un poquito cómo era el Madrid, la España de aquellos primeros años 80 y ese movimiento que también se plasmó en el mundo del cine. Y da gusto tenerle también, pues eso, presto y dispuesto, porque siempre le hago atraco a mano armada y él siempre está dispuesto para charlar sobre estos temas. Juan Rada, periodista, sabueso de la Crónica Negra, y que nos va a contar sobre este asunto. Juan, bienvenido.
Hola, buenas y misteriosas noches, como siempre.
Buenas y misteriosas noches, Juan. Para empezar a hablar de esto, tendríamos que empezar a definir qué es un kinky.
Claro, es que un kinky es una persona perteneciente a un grupo social determinado, un grupo social marginado que generalmente se ha dedicado a la venta ambulante de quincallería. De ahí, pues, de vender quincalla, viene lo de kinky. Y, por ejemplo, en el mundo delincuencial, pues su máximo exponente fue el Lute. También hubo otros kinky famosos, como Ríos y demás, pero en fin, eran, ya digo, un grupo marginal, parecido a los gitanos, que iban por los pueblos, por mercadillos y demás, vendiendo quincalla. Lo que pasa que luego el término kinky ha derivado a jóvenes que cometen pequeños delitos, robos y demás, y que en los años 80 pues tuvieron su apogeo, porque incluso pues se llevaron a la pantalla grande y demás, ¿no? Y ya digo, entonces el término de estos marginados, de estos quincalleros, derivó pues a los chavales estos jóvenes que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero en fin, que han quedado también todos como kinkies.
¿Cómo eran los bajos fondos del Madrid de los 80? ¿Qué podíamos encontrar habitualmente por las calles?
Claro, es que estamos hablando de una época de una gran emigración de rural, ¿no? De la gente que de los pueblos venía a las ciudades, ¿no? Entonces, claro, fue por ello una época de otras transformaciones sociales, económicas. Porque, claro, saltaban de pueblos, pues igual muchos muy pequeños y tal, a las grandes urbes, en especial Madrid y Barcelona. Estamos hablando de los años 70 y 80, ¿no? Claro, se asentaban pues en barrios periféricos, lo que son ciudades dormitorios y demás, y buscaban un futuro mejor para los suyos, lógicamente. Pero claro, a veces pues costaba encontrar trabajo, había desarraigo en esta gente que llegaba aquí, a Madrid, era otro ambiente, había mucho paro juvenil, y muchas veces los hijos pues se quedaban sin escolarizar, ¿no? Estaban todo el día pues en la calle, jugando, divirtiéndose y demás, y claro, se estaba haciendo un poco, pues no sé, fomentando algo que a la larga sería carne de presidio, ¿no? Porque ya digo, pasaron de lo que se dice de robaperas, pues a robar coches, en fin, si podían ser de gran cilindrada, para luego pues alardear delante de las chicas, frecuentaban los billares y demás, y estaban siempre pues prestos a pegar palos, ¿no? Zonas que tuvieron mucho movimiento fueron Vallecas, Usera, Carabanchel, Móstoles, también La Latina, San Blas, Chamberí, Tetuán, Fuencarral, Hortaleza, hubo muchos, muchos en aquella época de los 70, 80 y pico.
Se habla mucho, y a ver qué nos puedes aclarar sobre esto, que los billares y las recreativas, esas máquinas con los primeros videojuegos, eran lugares ciertamente peligrosos.
Sí, sí. Las salas de juego, en especial las de billar, también las de esta, de máquinas recreativas y demás, eran sus lugares de reunión. Y luego las drogas y el sexo, su objetivo, ¿no? Pero claro, para todo ello hacía falta dinero y querían conseguirlo de forma rápida. Entonces, ¿cómo, qué hacían? Pues en la calle, ¿no? Asaltando a gente, entrando en casas y demás. En fin, eran pequeñas correrías delictivas, pero que fueron a más y crearon pues un ambiente de gran inseguridad social en aquella España, ya digo, de los años 80. Porque además pasó otra cosa, que ya estos chavales se organizaron por bandas. Como hemos visto aquí en las películas antiguas de Estados Unidos, en aquellas películas en blanco y negro, ¿no? Donde bandas donde imperaba pues el código de lealtad y amistad, y en fin, y vamos, y algunos eran, claro, se veían ídolos de las quinceañeras, cuando se juntaban allá en los billares, ellos alardeaban de sus hazañas y demás, y todo el tema era pues eso, conseguir dinero rápido y gastárselo en chicas, en discotecas que entonces empezaban, y lo que es peor, en heroína y otras drogas.
Y luego, en contraste con eso, que eso es más de los barrios más empobrecidos y bajo nivel cultural, había otro movimiento en los niños bien, que se llamó la panda del moco, ¿no? Aquellos macarras violentos que tuvieron en los años 80, a lo mejor algunos vinculados con el mundo de ese exponente artístico, musical, que empezó a florecer en Madrid, que también, por ejemplo, derivó en la movida, eran personas de bien, que también eran grandes consumidores y que estaban en ese mundo criminal.
Sí, sí, el barrio Salamanca también, claro, cuando se habla del mundo kinky a veces se extraña lo que iba a contarlo, ¿no? Que en el barrio Salamanca también había, y en otras zonas de lo mejorcito de céntrico de la capital, ¿no? Pero era por eso, porque claro, también hubo chavales jóvenes que quizá también por la influencia de lo que veían en las películas y demás, pues se fueron incorporando, ¿no? Hay que ver simplemente el efecto que hizo la película West Side Story en aquellos tiempos en la sociedad española, y en Madrid pasó, ¿no? Que era un poco entre los niños bien, o sea, los de siempre, con los que venían de fuera, que eran como los puertorriqueños de la película, ¿no? Pero que también querían ser, pues sí, macarras, pero de otro estilo, ¿no? Con más clase y demás, pero que su comportamiento pues era igual de criticable y en ocasiones de peligroso.
Y Juan, la droga se llevó a muchos de ellos y también el SIDA, ¿verdad?
Prácticamente a todos, o sea, no ha quedado así. De aquella época, pues podemos decir que prácticamente no ha quedado nadie, ¿no? O sea, todos antes o después decían, yo conocí a algunos que querían salir, que se habían rehabilitado y demás, pero en fin, yo lo único que conozco es a Juan Carlos Delgado, el Pera, que fue un delincuente precoz, digo, en cuanto a robar coches, a robar en supermercados, a asaltar pisos y demás, pero en fin, tuvo la suerte de que lo ingresaron, puede tener más de 150 veces, ¿eh?
¡Ostras!
Con 11 años capitaneaba una banda de adolescentes, pero lo ingresaron en la ciudad escuela de los muchachos y ahí consiguió su rehabilitación. Y con su maestría al volante, pues en vez de huir delante de los coches de la policía, lo llevó a competir en el Campeonato de España que ganó, por ejemplo, en la Copa Nacional Renault y demás. Y, en fin, ha seguido de probador de coches, de especialista de cine, de crítico automovilístico y, en fin, alguna vez incluso compartió con él, pues, plató en alguna tertulia de televisión sobre Crónica Negra, ¿no? Pero ya digo, ha sido, pues, la excepción que confirma la regla. Tiene mucho mérito Juan Carlos, pero ya digo, una excepción. Todos los demás, yo conocí a algunos que decían que se habían rehabilitado y demás, pero ¿qué pasaba? Que volvían al ambiente de siempre. Y volvían al ambiente, como los demás se pinchaban, ellos también se pinchaban, y la heroína pues acabó con casi todos ellos pues a temprana edad, lamentablemente.
Y bueno, a esto hay que sumarle, en los años 80 ya golpea fuerte el terrorismo, y Madrid como capital pues era también un objetivo, ¿no?
Sí, claro, es que en Madrid pues le llegaron los palos por todos lados.
Claro.
¿No? Pasó Madrid y Barcelona, pero claro, el tema del terrorismo más Madrid, pues ya digo, ambas capitales, pues claro, recibieron un gran flujo emigratorio que venía de los pueblos y demás, y claro, toda esta gente se echó a las calles, ¿no?, a estos barrios marginales. Pero luego en Madrid, claro, estuvo el tema de ETA, vamos, donde han golpeado, pues yo qué sé, ahí en la calle Correo, ¿no?, pegado a la Dirección General de Seguridad y tal, pues se metieron un bombazo, porque donde bajaban los policías a tomarse el aperitivo y demás, ¿no? Además, se transmitió con tan poca vista o tan mala suerte para los asesinos que encima no murió ningún policía, que fueron víctimas, vamos, fueron civiles que no tenían nada que ver con el cuerpo policial, ¿no? Pero digo que se golpeó muy fuerte en el centro de Madrid, se golpeó muy fuerte contra instalaciones, contra coches de la Guardia Civil, contra militares y demás. En fin, fue una época dura en que corrió la sangre bastante y que la policía y la Guardia Civil tuvieron que emplearse a fondo, ya digo, para combatir en el frente terrorista, que era muy peligroso, y en el delincuencial de los quinquis, que aunque no eran, vamos, tan malos, pero había muchos y había que estar muy atento porque cundió, ya digo, el miedo, pues eso, en joyerías, en muchos establecimientos, en chalés abandonados y tal, porque los asaltaban, pues una noche sí y otra también.
Me decías que bueno, de este movimiento, entendido en una definición amplia, no podemos irnos sin hablar de un personaje. Y es que él no llegó a ver los años 80, se quedó ahí en el filo, precisamente por esa vida tan peligrosa, digamos, esa vida tan rápida y tan peligrosa que tuvo José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro.
Sí, sí, claro, es que este fue uno de los más precoces que ha habido, ¿no? O sea, porque es que ya con 13 años ya pues ya conducía coches grandes y elegantes y tal. O sea, muchos de ellos no sé cómo se arreglaban para llegar a los pedales, ¿no? Y, en fin, llegó a robar más de 200 vehículos. Y además, en fin, se enfrentaba a la gente y demás, ¿no? Y ya digo, bueno, tenía una banda muy curiosa, los nombres de la banda, el Gasolina, el Fitipaldi, el Payaso, el Colega, el Melones, el Cachorro, o sea, cometieron atracos a bancos, a gasolineras, robos en viviendas, sustracciones de todo tipo, ¿no? Nada parecía pararles, ¿no? Y ya digo, lo pillaban, lo volvían a, se escapaba, en fin, incluso una vez fue a pegar un palo al lado de donde vivía un exministro de Justicia, ¿no? Los agentes de la Guardia Civil, que protegían a este político, pues detectaron la presencia de extraños. Y el Jaro, de chaval, con muy pocos años, 13, 14, les hizo frente, el revólver en mano, para cubrir la huida de sus compinches, ¿no? Es más, dos balas le alcanzaron en el bajo vientre. Perdió un testículo y estuvo una temporada sin andar. Pero, en fin, él tiró para adelante y tal. Claro, como eran menores, lo llevaron a un correccional, recuperaba la libertad, se ponía atrás al frente de la banda y el palante, pero claro, tanto va la fuente al cántaro que de una noche estaban asaltando él en los frentes, claro, en una calle de Madrid a una persona. Le habían quitado 4.000 personas. Perdón, pesetas. 4.000 pesetas, ¿no?
Sí.
Y como como siempre, el grito de esto es un atraco. Claro, pero un vecino, desde una ventana próxima, observó lo que ocurría. Y dado que conocía a esa persona, vamos, a la víctima, bajó rápidamente con una escopeta de caza. La cargó y salió a la calle. Se enfrentó a los cuatro que estaban navaja en mano y se le encararon. Entonces, el más bajito, el más joven, el Jaro, se fue a por él con la navaja en la mano, pues dispuesto a pincharlo, ¿no? El otro apretó el gatillo y el Jaro moría con tan solo 16 años en 1979. O sea, no llegó a los años 80, ¿no? Uh-huh. Lo que había batido, pues, en fin, de un disparo, ¿no? Pero ahí nació su leyenda, se llevó al cine, se veía cuando, por ejemplo, su madre ejercía la prostitución ahí en muy cerca, hemos hablado de la Puerta del Sol, pues ahí en la Plaza del Carmen ejercía la prostitución, y él alguna vez apareció por allá, pues dispuesto a ajustarle las cuentas al chulo que tenía y demás, ¿no? Digo, ya, todo esto siendo un niño. Pues ya digo, tenía 16 años cuando falleció, o sea que lo anterior, no, era un crío y nada, se enfrentaba a la policía, a la Guardia Civil y a quien se le pusiera por delante.
Uh-huh. Y fruto de esta historia surgió una de esas películas del cine kinky que es Navajeros.
Efectivamente, sí. Claro, es que más, luego, ahí mismo también, ya que estamos hablando de la zona de la Puerta del Sol, ahí donde carretas y tal, solía ir a un billar, que también hemos hablado de los billares, uh-huh. Pues José Luis Manzano, de la misma edad del Jaro y demás, ¿no? Y ahí, pues, Eloy de la Iglesia, que era un director reconocido y demás, frecuentaba aquella zona, que se había convertido en uno de los principales focos del Lumpen, ¿eh? De la zona centro, ¿no?
Sí.
Y lo fichó, también lo fichó con apenas tenía 16 años, o sea, casi a la misma edad que había muerto el Jaro, y con sus rizos rubios y demás, pues se lo llevó al cine y vamos, hizo la película, pues Navajeros, donde daba vida al Jaro, en 1980. Uh-huh. Tuvo gran éxito, después intervino en películas como Colegas, El Pico 2, y muchos también le recuerdan por La Estanquera de Vallecas.
Sí.
Es más, participó también en una serie de televisión en Los Pazos de Ulloa. Y era, llamaban el James Dean español. No hablaba muy bien. Pero lo que hacían era que doblaba a este otro actor, ajá, Pedro Mari Sánchez y demás, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, acabó en prisión y tal, y un día ya pues apareció muerto en un cuarto de baño, pues eso, se había metido, como decía él, un pico, un flash y ala, a descansar para siempre. Y así que se descansó, ¿no? Su tremendo. Funeral lo tuvieron que pagar los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Y eso que ganó un buen dinero como actor, igual que otros de estos del mundo kinky, ¿no? Ya digo, se lo gastaban, igual que antes atracando, pues luego se lo gastaban lo del cine, pues otra vez en drogas, en chicas, en chicos, en lo que hiciera falta, vamos. Lo quemaban rápido y fácil el dinero.
Hoy tenemos un montón de películas, la de, por ejemplo, Perros Callejeros.
Sí. Es que hubo otro, por ejemplo, el Pirri, no sé si te acordarás de él, que actuaba, iba a televisión de crítico cinematográfico, actuaba y demás, y se hizo muy conocido también. También era del barrio de San Blas, también amigo del Manzano y demás. Y a este también lo descubrió el Hoy de la Iglesia, lo incluyó en Navajeros, luego en otra película que se tituló Maravillas, en De Tripas Corazón, en La Reina del Mate. Intervino también con su amigo Manzano en Las Estanqueras de Vallecas, en Colegas y en El Pico 2. En fin. Y luego ya digo, en televisión era crítico cinematográfico en un programa que era Querido Pirulí. Pero también al tiempo apareció en un descampado de la carretera Vicálvaro-San Blas con una aguja colgando del brazo. O sea que...
Tremendo. Y hablando de esta de Perros Callejeros, que tiene parte 1 y 2 de José, sí, Antonio de la Loma, ha hablado de otro personaje, el Torete o el Trompetilla, ¿no?
Sí, claro. Es que luego, claro, en Madrid, ya digo, estaban este, fue famoso, estaba también el Mini, el Meca, el Kung Fu y demás. Pero claro, luego en Barcelona hubo uno que quizá después de la muerte del Jaro fue el más famoso, el Vaquilla. Porque incluso la gente, sí, recuerda por televisión cuando hizo un motín allá, pidió jaco, vamos, se drogó delante de las cámaras de televisión y demás, y quisieron llevar su vida al cine, pero ¿qué ocurría? No se atrevían con él, porque vamos, este se te escapa a los dos minutos de que estén que grabando.
Sí, sí, sí.
Claro, y entonces tuvieron que echar mano pues de otro, del Trompetilla, que era otro actor, vamos, otro delincuente como él, ¿no? Que, en fin, también buscaba por la policía, estaba siempre, y era muy amigo del Vaquilla. Entonces, pero claro, como no podía trabajar con el nombre del Trompetilla, pues le pusieron el nombre del Torete, ¿no? Uh-huh. Que era una forma de
contrastarlo con el Vaquilla y el Torete, claro.
El Vaquilla y el Torete, ¿no? Y en fin, y entonces y luego se hizo, claro, los últimos golpes de Toret y demás. Este Ángel Fernández Franco, además al que yo conocí personalmente, porque le tocó hacer la mili en Melilla, yo era director allá del Diario del Telegrama, y queríamos hacer una entrevista. Vino a mi despacho y demás, estuvimos hablando, que se había quitado la droga, que jugaba la pelota, que quería rehacer, pero bueno. Volvió a Barcelona, volvió a atracar a alguna gasolinera, volvió a la droga y también apareció con una jeringuilla muerta y tal, ¿no? Fue una pena, vamos, pero ya digo, es la historia de todos, ¿no? Y el Vaquilla, pues también aguantó más tiempo, pues porque estaba en la cárcel, ¿no? Pero también murió de mala manera, o sea, por cirrosis, en fin, por un montón de problemas de esta gente, y además por SIDA. O sea que los que salvaron la vida un poco, como esto que estaba en la cárcel, que ya no podían acceder tanto a la heroína y demás, pues acabaron con SIDA y demás, y ya digo, salvo el Pera que he contado antes, pues no hubo así gente que, claro, que haya quedado para contar aquellos años tan duros que hubo.
El Pera porque se reformó de alguna manera, como bien nos has
fue
contado.
Fue la excepción que confirma las reglas, afortunadamente, pero de cientos y cientos que había, ¿no? Porque, claro, empiezas a ver la relación de gente de Madrid y es que es impresionante, ¿no? O sea, es que estoy aquí estaba hablando y, claro, hablan también, aparte de los que he citado ya, estaban el Lagarto, el Lagartija, que era el hermano pequeño de Lagarto, claro. Los Gasolinas, el Rayo, el Palillo, el Cobra, el Orejas, el Zapete, los Callejas, el Francés, el Vences, el Kiko, el Albertito, el Peralta, el Bullo, el Macón, el Foca, es que...
Es que, y los motes son además alucinantes, es como una colección de cromos.
Sí, pero todos con una buena historia encima, sí. ¿Comprendes?
No me extraña que surgiera todo ese caldo de cultivo cinematográfico, porque son historias que merecen la pena ser contadas, vamos.
No, claro, y la gente se volcó con este cine, ¿no? Porque claro, les gustaba esta historia porque, claro, había violencia, había sexo, había golpes de humor y demás, ¿no? Pero para el recuerdo han quedado como unos héroes populares, pero que lo fueron gracias al celuloide, ¿no? Y además un género cinematográfico pues que no ha dejado superviviente. Como tú has dicho al principio, pues la droga y el SIDA pues los enviaron al otro barrio, ¿no? Pero ya digo que en fin, fueron títulos, pero que tuvieron impacto, ¿no? Y además sus correrías dieron paso también a muchas canciones conocidas de Los Chichos, de Tonio Gitano, Los Chunguitos, Veneno, Los Cáliz, en fin, tuvieron su apogeo en aquel tiempo y fueron ídolos de masas. Por eso, como hemos dicho, el barrio Salamanca y por ahí hubo gente que dijo, no hombre, ¿nosotros por qué vamos a ser menos si tenemos más clase y más dinero que ellos? Sí, y un poco de competencia, de diferencia social en este submundo de la delincuencia.
Juan Rada, recomendamos tu libro Perfume Peligroso y esperamos el próximo, o sea que...
Claro ya... que sí, en ello estamos. De todos modos, añadiría, si hay algunos que tengan interés también en esto de los... de esto de los kinkies de los años 80 y tal, yo lo he tratado ese tema bastante extensamente en mi penúltimo libro, Grandes Casos de la Crónica Negra.
Grandes Casos de la Crónica Negra, pues también lanzamos esa recomendación.
Ahí los cuento y voy contando el historial de todos uno por uno, ¿no? Y las películas que hicieron, cómo algunos se querían escapar en pleno rodaje para recuperar la libertad.
Claro.
Cómo el dinero falso con el que trabajaban en las películas se lo quedaban disimuladamente y luego lo querían colocar en la calle como si fuera auténtico.
Qué bueno.
Entonces, en este libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, que lo recomiendo porque, en fin, es un libro interesante, pues vienen algunas portadas del Jaro. Al Jaro se le ha dedicado una portada entera en el caso, que la reproduzco ahí, ¿no? O sea, tal era la audiencia que tenía esta gente para que el semanario El Caso le dedicara la portada entera a las correrías de este delincuente madrileño, que fue pues el number one, ¿no?, de la delincuencia kinky.
Pues ahí queda esa recomendación. Vamos, cualquier libro de Juan es recomendable, pero de estos dos últimos, Perfume Peligroso y esos grandes casos de la Crónica Negra, Juan, muchísimas gracias por estar siempre dispuesto.
Para seguir hablando de este Madrid misterioso que tanto nos encanta a ti y a mí y, por supuesto, a todos nuestros oyentes.
Un abrazo.
Otro muy fuerte para todos.
Amigos, nos vemos la semana que viene. Será un puñal en ti y cada verbo será un...